el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una. Si os apetece pasar un buen rato y si os gusta el deporte, estáis en el lugar indicado. Desde este momento y hasta las 2 de la tarde os vamos a contar lo más interesante del día. Hay un Atlético en el Metropolitano y un Atlético fuera del Metropolitano, y se parecen muy poco. Vale que ayer la roja del Englet fue un exceso de sotogrado y que jugar una hora con uno menos lo dificulta todo y mucho. Pero, mirando el asunto con luces largas, nos damos cuenta de que el Atleti solo ha ganado 3 de los 14 partidos de liga que ha jugado fuera de casa en este 2025. En esta liga ha sumado 3 puntos sobre 12 fuera de casa, 3 empates contra la Vez, Mallorca y Celta, más la derrota en Cornellá contra el Español. Con esa tara, la liga se te acaba escapando sí o sí. De hecho, los rojiblancos se sitúan ahora a 8 puntos del líder, el Real Madrid. Simeone se marchó muy enojado por la expulsión al Englet. Al acabar el partido, con pocas ganas de entrar en el asunto, tiró de ironía ante la prensa.
Al terminar el partido te veíamos retirarte muy enfadado, haciendo muchos gestos. ¿Qué es lo que más te ha cabreado?
Muy contento me fui, muy contento por el esfuerzo de los chicos, muy alegre, festejando el gran trabajo que hicieron. Y que, bueno, pudimos jugar un partido con uno menos durante 60 minutos y respondimos a un esfuerzo muy grande todo, por eso me fui con tanta alegría.
Pura ironía. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, la resaca liguera, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Este lunes seguimos hablando de chistorras, de soles, de lechugas. Así es como, según el informe de la UCO, el exministro y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, su exmujer y su exasesor Koldo García llamaban a los billetes de 500 euros, de 200 y de 100. Esas cantidades en efectivo las recibían del partido en sobres con el logo del PSOE. Ya hay fecha para la declaración de Ábalos y Koldo en el Supremo. Será el 15 y 16 de octubre. En el PSOE sigue negando la existencia de una financiación irregular. Reyes Maroto, portavoz en el Ayuntamiento de la capital. La presidenta de Madrid, Díaz Ayuso, que exige responsabilidades.
Yo creo que desde el Partido Socialista se dio información acerca de todo lo que se había incorporado a ese informe, que el Tribunal de Cuentas no ha encontrado nada.
Esto no se soporta un día más, es que cada día son 4 tramas nuevas, todas enredadas entre ellas y que siempre llevan al mismo epicentro. Están tardando mucho en tomar explicaciones, colaborar con la justicia y desde luego dimitir. España no merece esto.
Hay novedades también sobre la nueva citación esta tarde de Begoña Gómez ante el juez Juan Carlos Peinado para concretar su imputación por delitos de tráfico de influencia, su corrupción en los negocios. La mujer del presidente del gobierno, como ocurrió hace una semana, ha optado porque solo acuda su abogado. Seguimos pendientes también de los integrantes de la Global Summit Flotilla que siguen en Israel y que, según exteriores, hoy llegan a España. También de las negociaciones entre representantes israelíes y de Hamas en Egipto. Por cierto, que mañana llega al Congreso de los Diputados el decreto del embargo de armas y el gobierno parece que no va a poder sacarlo adelante todavía porque no tiene garantizados los votos de Podemos. Escuchamos a Pablo Fernández, portavoz de Los Morados.
Que escuchen a la ciudadanía, que escuchen el clamor de las calles y que de verdad se lleve a efecto un decreto que sea real y efectivo de embargo de armas. No el decreto fake que se planteó la semana pasada.
Y nos adelantamos una semana hasta el sábado porque es el Día del Deporte Olímpico, una jornada dedicada a promover los valores del olimpismo, la superación personal y el espíritu deportivo. El Ayuntamiento de Madrid ha presentado hoy las actividades que se van a llevar a cabo. Mar García tiene los detalles.
El Día del Deporte Olímpico llega al Parque del Retiro, será este sábado, con decenas de actividades deportivas gratuitas, muchas actividades en 2 turnos, mañana y tarde, desde el mediodía a las 3 de la tarde, de 5 de la tarde a 8. Pues Marta Rivera de la Cruz, delegada de Cultura.
Es una actividad completamente gratuita para que, de alguna forma, madrileños y visitantes se familiaricen con lo que es el olimpismo, con lo que son los diferentes deportes que concurren en unos Juegos Olímpicos.
Un rodaje olímpico de cara a una posible candidatura, cuando llegue el momento, dicen aquí en Cibeles.
Y en el informativo también les vamos a dar las novedades para la sanidad pública madrileña. La Comunidad de Madrid va a abrir 5 nuevos centros de salud en la región entre finales de este año y principios del próximo. Novedades también en los programas de detección de precoz del cáncer de mama y el de colon.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:05 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte. Enseguida estamos con los detalles, vamos ahora con lo más llamativo. El Atlético empató a 1 en Vigo contra el Celta en un partido marcado por la expulsión del Lenglet, que hizo que los rojiblancos hubieran de jugar una hora menos con 10 futbolistas. José María Bonilla.
Y es que le está ocurriendo en los 8 partidos al conjunto colchonero. El Atleti se adelanta en el marcador y hasta en 5 ocasiones no ha podido ganar los partidos. Ayer sucedió ante el Celta y como en la visita a Mallorca, los rojiblancos acabaron con 10 jugadores. Y vuelven a dejar claro que los partidos fuera del Metropolitano son una herida que no deja de sangrar. Y está lastrando además en puntos al Atlético de Madrid, que está ahora mismo a 8 de la cabeza.
Simeone acabó el partido muy enojado con la actuación de Sotogrado, la roja al Lenglet, el reparto de las tarjetas para uno y otro equipo. Al final del partido le preguntaron por la jugada que lo marcó todo.
Me gustaría que me valoraras el arbitraje, si sientes que os ha perjudicado o no, y la acción del Lenglet, si hay algo que reprochar en ese tipo de situaciones al jugador.
Yo qué sé. No, la verdad no voy a opinar nada. No voy a opinar nada, sí, perdón, pero criterios, los famosos criterios.
La derrota del Barcelona en Sevilla le permite al Real Madrid recuperar el liderato. Ahora tiene 2 puntos de ventaja sobre los culés, 5 sobre el Villarreal y 8 sobre el Atlético. Carlos Rodríguez.
Sí, tras el palo sufrido en el derbi hace solo 9 días, los de Xabi Alonso se han recuperado bien con 2 victorias consecutivas, recuperando el primer puesto en la Liga y afrontando este nuevo parón de selecciones con mucha tranquilidad y el tiempo necesario para trabajar con futbolistas que necesitan entrenamiento o descanso, como Tchouaméni, sancionado con Francia, se queda en Madrid, Bellingham o Valverde igualmente también se quedan aquí y esta vez no han sido convocados con sus equipos nacionales para acabar de mejorar en el estado físico.
Lo dicho, el Barça jugó muy mal en Sevilla y se llevó un rotundo 4-1 en contra. Los de Almeida fueron muy superiores, aún así Lewandowski lanzó fuera un penalti con 2-1 en contra. Segunda derrota consecutiva de los culés tras la del PSG. Pedri no se cortó a la hora de calificar el partido de su equipo.
Los primeros 45 minutos del equipo ha sido horroroso, creo que no hemos jugado un partido tan malo como hoy y con balón no sabíamos salir de esa presión uno para uno que hacían ellos, falta de intensidad en defensa, creo que bueno, tenemos que ver las cosas que hemos hecho mal para que no vuelva a suceder.
El Rayo logró por fin su segundo triunfo liguero tras el de Girona, ahora es 14º con 8 puntos a 2 del descenso. Fue en Anoeta contra la Real Sociedad en un partido muy igualado con gol del Pacha Espino en el minuto 84. El segundo gol del uruguayo desde que llegó a Vallecas, primero en Liga. Cuando entró al césped en la segunda parte le dijo a Íñigo que iba a marcar seguro.
Sí, justo cuando voy a entrar le dije que mirá que voy a hacer el gol. Se me dio, la verdad, cuando crees en algo, así consigo. Un gol importante, mi primer gol con el Rayo en Liga, para mi familia que me apoya siempre, para el grupo, el equipo que se lo merecía y para la gente que siempre está. Trabajar y seguir y vamos por más, vamos por todo, que vamos a tratar de ganar todo lo posible.
Además, el Alavés le ganó 3-1 al Elche, que perdió su condición de invicto, y el Betis le ganó 1-2 al Español. La selección española de fútbol se concentra esta tarde a las 8 en Las Rozas. Borja Iglesias ha sido citado en sustitución de Lamine Yamal. Rodri es baja segura, ya ha sido desconvocado a causa de la lesión muscular que sufrió ayer con el City. De momento, De La Fuente no ha llamado a nadie para sustituirle. La Sub-21 se ha concentrado esta misma mañana y la Sub-20 jugará mañana contra Ucrania en los octavos de final del Mundial de la categoría en Chile contra Ucrania. En segunda, el Leganés ganó en Andorra 1-2 con sendos golazos de Duc de falta directa y de Naín. Los pepineros son ahora 13º con 10 puntos, 2 por encima del descenso y a 3 de la zona de promoción de ascenso. Además, el exentrenador pepinero, Asier Garitano, ha sido destituido como entrenador del Sporting de Gijón tras sumar 5 derrotas seguidas. Deportivo y Racing comparten liderato con 16 puntos. Liga Femenina, sexta jornada, Real Madrid 3, Levante 0, Atlético de Madrid 1, Atleti de Bilbao 1 y Madrid Club de Fútbol 2, Levante 0. El Barça, que ganó 0-4 al Eibar, es más líder. Aventaja ya en 4 puntos al Atlético, que es segundo. El Real Madrid es quinto, el Madrid sexto, con 11 puntos a 3 de las rojiblancas. Fútbol internacional, el Arsenal es el nuevo líder de la Premier tras ganar al West Ham y aprovechando la nueva derrota del Liverpool, esta vez contra el Chelsea. En Italia, Nápoles y Roma comparten el liderato. Juventus y Milan empataron a 0 en un partido muy flojo en el que Pulisic falló un penalti para los milanistas. En Alemania, el Bayern Múnich suma el pleno de puntos, 18 son 6 jornadas. Aventaja en 4 el Dortmund. En Francia, el Paris Saint-Germain no pasó del empate a 1 en Lille. Es líder, pero con un solo punto de ventaja sobre el Marsella. Motor, fin de semana intenso. En Fórmula 1, Gran Premio de Singapur. Ganó Russell. Segundo, Verstappen. Alonso, séptimo. Sainz, décimo. McLaren ya ha ganado el Mundial de Constructores. En motos, Gran Premio de Indonesia. Caída de Marc Márquez, que pasa pruebas médicas hoy en Madrid. Se dañó el hombro del que ya fue operado en una caída provocada por Besecchi. El triunfo en MotoGP fue para Fermín Aldeguer, segundo ganador más joven de la historia. Ganó sobrado, tanto que le dio tiempo a pensar de todo durante la carrera.
Yo cuando pienso demasiado lo que quiero hacer, dónde quiero entrar, es cuando más errores cometo. Hoy iba pensando, pues, ¿cómo voy a hacer la entrevista en inglés? Porque como me cuesta, digo, pues, ¿qué voy a responder? ¿Qué tal? He dicho, venga, voy a ponerme a cantar. Y no me venía ninguna canción. Digo, venga, va, pues voy a seguir con la entrevista. Y todo el rato voy con la entrevista. En presente, en pasado, y me va un lío que te caga.
El sevillano José Antonio Rueda, 19 años, se proclamó campeón del mundo de Moto3. En baloncesto, el Real Madrid ganó al Gran Canaria 81-71 en su debut en la ACB. Sergio Llull sumó su asistencia número 2000 en Liga. El sexto jugador que alcanza esa cifra. Es Cariolo sobre Llull a pregunta de Onda Madrid.
La gente no ve luego en el día a día, en el ayudar a los compañeros, en el hablar en el vestuario, animar al que está un poco bajo, en el que incluso llamar la atención al que se ha venido un poco arriba. Es una presencia preciosa y estoy bendecido por haberlo tenido tantos años.
Líder en la pista y en la sombra. En Primera Federación, Estudiantes ganó a Guipúzcoa 93-88. Segundo triunfo consecutivo de los colegiales, primero en casa. Vamos con la Liga, con el empate del Atlético de Madrid en Vigo, la expulsión del Englet, la polémica y este Atlético que no carbura fuera de casa.
Buen paso de Griezmann. Para la pelota, para Barrio. Barrio mano a mano. ¡Oh, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol del Atlético de Madrid! ¡Ojo, Lenglet a la calle! No, ¡Lenglet a la madre. Calle! ¡Doble amarilla! ¡Se la ha jugado Lenglet en la carrera de Jutglà! ¡Si marchaba Jutglà! ¡Le hace falta Lenglet en el centro! ¡Ahorita la banda hecha Minguefa! ¡Ah, Borja! ¡Aspas, gol!
¡No puede ser!
¡Gol! Celta 1, Atlético de Madrid 1.
Una hora con un futbolista menos por la expulsión de Lenglet. El Atlético jugó con Oblak, Llorente, Lenormand, Lenglet, Janko, lateral izquierdo Janko, Coque, Pablo Barrios, Juliano, Nico González, Griezmann y Julián Álvarez. En la segunda parte entró Javi Galán tras el descanso y fue sustituido en el 76 por Baena. Se fue francamente con muy mala cara Javi Galán. Entraron también Gallagher y Nahuel. Sin minutos esta vez Pubil, Ruggeri y Raspadori. Starfelt en propia puerta había adelantado al Atlético en el minuto 6 tras un pase majestuoso de Griezmann al espacio para Barrios. Y en el 68 Yago Aspas niveló el partido. José María Bonilla, ¿qué nota le das a este Atlético de Madrid que sigue renqueando fuera de casa?
Ayer un 5.
Cinco pelado.
Sí, porque es verdad que hasta la expulsión el partido lo controló más o menos bien, incluso después con un jugador menos tampoco lo estaba controlando mal, pero no salía de su campo y eso evidentemente, si te achuchan durante muchos minutos, pues al final te acaban consiguiendo un gol, pero es que es sangrante que te adelantes en el marcador partido tras partido, partido tras partido, y no gane los encuentros. Es que solo ha ganado 3 de los 8 que se han disputado.
¿Tu top 3 de jugadores en el 3, en el 2, en el 1, el bronce para quién?
Pues el bronce para Antoine Griezmann. Creo que jugó una muy buena primera mitad hasta que lo sustituyó. Cuando se quedó con 10 el Atlético de Madrid, lo sustituyó por... físicamente, evidentemente, no es el mismo que de hace unos años
Antoine Griezmann. Y había que quitar uno arriba,
claro,
por
había expulsión. Habría que quitar uno, pues decidió Griezmann. Diego Pablo Simeone deshacerse de Griezmann, pero creo que jugó una muy buena primera
¿En
parte.
¿En la plata?
Para Barrios, otra vez en el medio del campo, creo que estuvo realmente bien.
¿Y en el oro?
Ponemos a Jan Oblak, que si en otras ocasiones hemos dicho que tal vez no era el Oblak de siempre, yo creo que ayer... sí salvó al Atlético de Madrid en algunas jugadas.
Bueno, vamos con el momento clave del partido, que es la expulsión del Englet, minuto 40, por un agarrón sobre Jutglà. Estaban prácticamente a la altura del mediocampo. El árbitro, es un agarrón, la verdad, bastante leve, le muestra la segunda amarilla, pitaba, recordemos, Sotogrado. Ya se había quedado con 10 el Atlético, recordemos, en Mallorca por la expulsión de Sorlot. Enfado tremendo en la expedición del Atlético de Madrid con la decisión de Sotogrado.
Sí, mucho enfado. Tal vez ya no por la expulsión en sí, sino porque después de la expulsión el criterio de Sotogrado cambió. Sí. No fue lo mismo las tarjetas que enseguida mostraba los futbolistas del Atlético de Madrid con las que no mostraba por jugadas parecidas, muy parecidas, a los jugadores del Celta de Vigo. Vamos, sin ir más lejos, yo creo que Borja Iglesias no debería haber acabado el partido y en cambio lo acabó. Pues son esas cosas las que yo creo que terminaron por disgustar tanto a Diego Pablo Simeone como al vestuario del Atlético de Madrid.
No sé si el reglamento lo ampara o no lo ampara. Está a 50 metros de la portería. Es un agarrón muy leve. Joder, dejar a un equipo con 10 es algo muy serio, ¿eh?
Claro, es que yo ahora digo, claro, si para el CTA el agarrón del Englet es cartulina amarilla y expulsión, ¿cómo me dices a mí que lo de Hausen con Oyarzábal, que Oyarzábal se va solo y ya en el campo del Real Madrid puede ser cartulina amarilla, lo mismo? Pues a mí no me cuadra. A mí. A José María Bonilla. A otros les cuadrará, a mí no.
Bueno, aquella fue roja directa, ¿no?
Si no roja, fue roja directa. Claro, pero el CTA... No, claro, ya. Fue roja directa. Fue roja pero directa, el CTA...
Que luego el comité validó, claro, validó
sí,
la decisión.
Sí, pero dice el CTA que es amarilla. Claro.
Claro, claro. Carlos, ayúdame. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Validó la decisión del CTA o la invalidó? Que no recuerdo bien.
Bueno, a ver, no la digamos que no dio un no rotundo. Ellos dijeron, explicaron que hubiera sido aconsejable mostrar la amarilla.
Amarilla, eso claro, es,
pero
eso,
entendía que había una serie de circunstancias. O sea, se cubrieron un poco sí. La decisión arbitral de Gil Manzano.
Sí, porque estaba militado que podía llegar a la pelota.
Exacto.
Y la distancia hacia la portería.
Porque entendían, pero bueno, al final entendían que era decisión y apreciación del árbitro del campo, que era Gil Manzano.
Ahora
y
recuerdo,
por cierto, no intervino en el VAR. Es decir, en el VAR esa
no se vio.
Y al final se decidió lo que decidió Gil Manzano, que era el árbitro del campo, y expulsó a Hausen.
Y diciendo todo esto, Bonilla, creo que lleva razón el Atlético en la reclamación. ¿Para qué agarra al Inglés?
Claro, es que...
¿Para qué agarra al Inglés?
Yo voy a eso.
Si es que hay un montón de jugadores detrás. ¿A dónde va ese hombre?
Que el Inglés comete un error...
Sabiendo que tienes la amarilla.
Comete un error de Alevín, siendo ya un jugador muy veterano.
Claro, claro.
Claro, es que le
sucedió... Que te pueda pasar.
Es que el otro día, ante el Eintracht de Frankfurt, la primera cartulina al Atlético de Madrid, seguro, pero no sé si del partido, fíjate, también la recibe el Englet en una entrada por detrás a un jugador del Eintracht a 15
metros.
Claro, a 15 metros dentro del terreno del Eintracht de Frankfurt. Algo increíble. Pues bueno, ayer la primera cartulina no digo nada, pero la segunda la puedes evitar porque es que está en su propio terreno de juego.
Clarísimo.
A 60 metros de la portería.
Este Simeone hablando de lo que le pareció el partido con 11 y con 10 y luego le preguntaron por la jugada de Marras.
Cuando fuimos 11 contra 11 lo teníamos controlado bien, teníamos contragolpes peligrosos y cuando fuimos 10 nos comportamos defensivamente, creo que bastante correcto, pero me voy muy contento con el trabajo general del equipo. Yo me quedo siempre con lo positivo y en lo positivo dentro de una situación compleja que fue la expulsión, el equipo respondió muy bien. La verdad que los chicos trabajaron, 60 minutos uno menos no es fácil y la verdad que respondieron muy muy bien.
Me gustaría que me valoraras el arbitraje, si sientes que os ha perjudicado o no, y la acción del Englet, si hay algo que reprochar en ese tipo de situaciones al jugador.
Yo qué sé. No, la verdad no voy a opinar nada. No voy a opinar nada, sí, perdón, pero... Criterios, los famosos criterios.
Del enfado de Simeone habla la imagen de final de partido, cuando pita el final el árbitro y como alma que le lleva al diablo se va hacia el vestuario corriendo más rápido que le he visto nunca, Bonilla.
Sí, corrió muchísimo para irse. Muchas veces se va. Y
sí,
pero tan rápido y yo creo que
estaba muy enfadado,
muy molesto con la actuación de Sotogrado, que no es la primera vez que hace este arbitraje... entre comillas, sibilino al Atlético.
Oye, ¿no te pareció que incluso con 11 en la primera parte, con el 0-1, el Atleti dio un paso atrás, lo que no había pasado contra el Madrid y el Eintracht?
Sí, tal vez un paso algo más atrás de esos partidos, pero no es menor cierto que creó dos o tres ocasiones, creó una Janko, creo recordar, y otra Nico González, que podían haber puesto el 0-2 en el marcador tranquilamente, porque yo creo que, salvo un cabezazo de Borja Iglesias que se fue fuera y luego algún que otro
tiro...
Tuvo
tres, Borja, dos de ellas ya cuando estaban con 10.
Cuando estaban 11 contra 11, yo creo que en la primera parte apenas si se inquietó el marco de Oblak, que esperaba, porque como maneja el Celta es un equipo que le gusta mucho tener la pelota, pero que defensivamente hablando no es ni mucho menos un dechado de virtudes. Pues yo creo que estaba esperando eso el Atlético de Madrid.
Incluso con 10 en la segunda parte, el Atlético estaba manejando bien el partido, con posesiones largas, que no es fácil, ¿eh? Coque estaba jugando realmente con mucha inteligencia, Pablo Barrios también, pero hay un momento para mí que es muy importante, que es cuando salen Brian Zaragoza y Iago Aspas al campo, minuto 65, eso es mucha pólvora. Claro. Y sobre todo, Aspas, que es peligrosísimo. Y ahí el partido empezó a torcerse para el Atlético cuando llegó incluso ya en una pérdida, una vez más, el gol del empate.
Sí, claro. Es que, y además pasa eso, que en una pérdida que es increíble, el jugador del Atlético de Madrid pierde la pelota, incluso lanzándose a... buscando una falta que no pita el colegiado. Dos, además, creo que fueron dos jugadores del Atlético de Madrid en la misma jugada. Se tiran para que... para que Sotogrado pite falta, no la pitan. Y al final de la jugada es el gol de Iago Aspas y el gol del empate. Es verdad que jugando contra 11, con un equipo que estaba muy metido arriba, es muy difícil salir. Aunque, evidentemente, yo creo que... suele ser habitual cuando se queda con 10 el Atlético de Madrid y Diego Pablo Simeone, que echa el equipo demasiado atrás. Apenas si tenía alguien arriba, muy poco inquieto. Sorlo, nada.
Julián estuvo negado ayer. Cero remates, cero regates, cero duelos ganados y 11 pérdidas.
Sí, evidentemente. No fue el mejor partido de Julián y luego salió Sorlo y tres cuartos de lo mismo.
Ni le llegó la pelota. Este es Coque, el análisis después del partido del capitán del Atleti.
Bueno, hemos hecho un esfuerzo grande, nos hemos puesto por delante. Obviamente que jugar con uno menos es difícil y el equipo ha hecho un grandísimo esfuerzo para intentar sacar los tres puntos. No ha podido ser y, bueno, dentro de todo lo malo, un empate pues aquí no es tan malo como parece.
El míster ha hablado del criterio arbitral, Coque. De la diferencia de criterios
no
del
árbitro. No voy a entrar en el árbitro.
¿Tú cómo has visto esa acción? ¿Crees que es suficiente para dejar a un equipo con uno menos?
No voy a hablar con el árbitro. Prefiero no hablar.
El equipo sigue sin ganar fuera de casa hoy, después de la dinámica que traía, que era muy buena, 13 goles en 3 partidos. ¿Tú dirías que por la expulsión no se ha podido hacer nada más o ha habido algún chance? Porque en la segunda parte el entrenador ha cambiado para ganar el partido, ¿no?
Sí, obviamente. Al final ha metido también piernas frescas. El equipo lo ha intentado y no ha podido ser. Sabemos que nos está costando fuera de casa esta temporada como otras temporadas y tenemos que cambiar desde ya esa dinámica.
¿En la expulsión del Inglés hay algo que reprochar, por ejemplo, al compañero? Porque claro, está en el centro del campo, en el lado, o es un tema ya puramente arbitral y no quieres hablar de ello.
No voy a reprochar a mi compañero, para nada, al revés, más juntos que nunca. Son lances de juego que pasan todas las situaciones muy rápidas. A lo mejor si yo me giro en vez de dársela a Clem puede pasar otra cosa. El fútbol puede pasar estas situaciones y nada que reprochar, al revés, más juntos que nunca.
Bueno, yo sí tengo que reprocharlo.
Tú sí se reprocha, sí.
Y a Diego Pablo Simeone también. O sea, me parece que tu mejor central... Es verdad que tienes muchas dudas con los laterales izquierdos. Tú fíjate que a uno se le fichó y prácticamente no juega, y al que el último día de mercado a punto estuvo de marcharse es el que está jugando últimamente, que es Javi Galán, aunque ayer jugó en la segunda parte y jugó apenas 30 minutos. Pero yo creo que tu mejor central tiene que jugar de central, no de lateral izquierdo, porque luego te ocurren cosas como la que te ocurrió ayer.
Bueno, la realidad es que el Atlético fuera de casa no carbura. En el 2025 son 3 triunfos en 14 partidos y en lo que va de temporada ha sumado 3 sobre 12, los 3 empates que sabemos, más la derrota de Cornellá. Es que se te va la liga, ¿eh?
Claro, es que ahí se le está yendo la liga al Atlético de Madrid. Es que no has ganado en el campo del Español, no has ganado en el campo del Alavés, no has ganado en el campo del Mallorca, tampoco en el campo del Celta, y claro, son puntos que te estás dejando por el camino y que el resto de jugadores, el resto de equipos los están ganando. Pues fíjate, son 8 puntos, 8 puntos que te lleva el Real Madrid, los 8 puntos que te has dejado en esos campos. No, mal, porque en esos campos te has dejado 9, se empató 3 y se perdió ante el Español.
No sé si entrena hoy el Atlético, pero van 12, día de descanso.
Sí,
¿no?
Sí, se entrena mañana, hoy día de descanso, mañana a las 11 vuelta al trabajo para preparar un amistoso el próximo viernes en Benghazi, en Libia, ante el Inter de Milán. Hay 12 jugadores que están con sus selecciones: Lenormand, Barrios, Llorente y Baena con España, Nahuel, Molina, Juliano, Nico González y Julián Álvarez con Argentina. Al final, como
Almada
se queda en Madrid, como era
lógico,
normal,
era lógico.
Sorloth con Noruega, Raspadori con Italia, Oblak con Eslovenia y Janko con Eslovaquia.
Pues esa es la última hora del Atlético de Madrid, que empató a uno en Vigo frente al Celta, jugando una hora menos por la expulsión. Una hora menos, no. Una hora con futbolista menos por la expulsión de Lenglet. 1:24. En un momento estamos con el Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid.
Vuelve la semana sin IVA de Coisa Sanitarios. Del 3 al 12 de octubre, azulejos sin IVA. Muebles sin IVA. Grifería sin IVA. Mamparas sin IVA. Tu cuarto de baño ahora sin IVA. Semana sin IVA de Coisa Sanitarios del 3 al 12 de octubre. Visítanos en nuestras tiendas o en grupocoisa.com. Coisa, nos mojamos por ti.
Tasacionesgratuitas.com. Tasacionesgratuitas.com.
¿Sigues sin saber cuánto vale tu vivienda? Entra ahora en tasacionesgratuitas.com y descúbrelo tú mismo.
Tasacionesgratuitas.com.
Sara Varas se despide de Madrid a lo grande. Del 11 de septiembre al 2 de noviembre en el Teatro Gran Vía. Última oportunidad para disfrutar de Vuela, su homenaje a Paco de Lucía. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Este miércoles arranca la Champions League femenina en el Partido de la Onda. Llega el momento del Real Madrid y Atlético de Madrid femenino. El equipo blanco recibe a la Roma. Las rojiblancas visitan al Polten austríaco. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
Sonríe con seguridad. Con Blue Dental este mes, 20% de descuento en nuestros tratamientos. Blue Dental, nuestros pacientes nos recomiendan. Blue Dental, tu clínica de confianza, zona vaguada. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, desde siempre a tu lado.
El Partido de la Una con José María del Toro en Onda Madrid.
Bueno, el Real Madrid perdió el liderato la semana pasada después de la derrota frente al Atlético de Madrid en el Metropolitano, pero lo ha recuperado una semana después. La victoria frente al Villarreal, la derrota del Barcelona frente al Sevilla, 4-1, con la que ahora iremos. Madrid líder 21 puntos, Barça segundo 19-2, Villarreal tercero 16-5, Betis cuarto 15-6 y Atlético de Madrid y Sevilla comparten la quinta plaza, el Atlético quinto por mejor diferencia de goles, y están a 8 puntos de la cabeza. Así que buen fin de semana para el Real Madrid, claramente, Carlos.
Absolutamente, sí, que además afrontaba con un hueso en teoría, como era el Villarreal de Marcelino. Evidentemente era partido alto en la tabla, segundo contra tercero, y lo afrontaban además viniendo de donde venían, del derbi. Es verdad que habían recuperado cierto ánimo tras la victoria en Almaty contra el Kairat, pero no dejaba de ser un sparring y un rival muy débil en la competición europea. Bueno, había que ver bastantes cosas, o sobre todo si Xabi Alonso tenía pensado algo distinto a lo que hizo en el derbi, y por ejemplo hizo una cosa que vino a reconocer sin decirlo en la sala de prensa.
Sí, lo de Bellingham,
que ahí metió la pata.
Le preguntaron, ¿te precipitaste? Claro, no dijo que sí, pero la respuesta lo dejaba entrever.
Efectivamente, no está Bellingham
bueno,
todavía.
Bueno, solo con sus decisiones ya lo dejaba claro. Porque ni fue titular en Almaty, ni fue titular contra el Villarreal.
Y metió a Ceballos, que estaba más rodado. Tampoco fue un partido excesivamente brillante de Ceballos, pero bueno, evidentemente le da otras cosas al equipo y más trabajo defensivo. Y luego al final se decantó por Valverde en el pulso este de la semana pasada,
derecho,
de lateral derecho. Salió bien, porque es verdad que Valverde al final cumple, por mucho que él deje caer, que es algo casi cuestión de fortuna o que...
Fue creciendo con el partido.
Totalmente, fíjate, ¿eh? Sí. Pero como es un chico tan disciplinado, físicamente tan poderoso y que le ofrece tantas cosas al equipo, al final no desentona. Y luego, mira, la apuesta por Vinicius, que hablábamos mucho de los buenos minutos de Rodrigo en Almaty, y salió Vini y lo hizo bien, y yo creo que ha sido el mejor partido de Vinicius en mucho tiempo, con esos dos goles y afrontando, bueno, pues una y otra vez al rival, como lo suele hacer Vinicius normalmente. Y tuvo su premio, claro.
Sí, el más completo, porque fueron mucho más minutos. Estuvo bien en Oviedo, en la recta final aquella, ¿te acuerdas?
Salió en la segunda parte.
Que ganaron 0-3 y fue decisivo, pero aquí fue un partido más completo contra un rival que, ojo, que tiene peligro, porque tiene buenos jugadores. Me gustó mucho este Mikau Tadic, el delantero centro, ¿eh?
No necesita mucho para...
Este le vamos a ver con España, porque es georgiano. O sea,
sí,
que
sí,
le vamos
para generar ocasiones de gol, ya lo vimos en el gol. Tarda poquísimo en controlar y armar el disparo. Y tiene gente muy interesante. No sacó a Pepe, cosa que a mí me sorprendió, pero bueno, son las cosas de...
Bueno, varían de la Liga de Campeones también.
Seguramente para refrescar un poco al equipo.
Mbappé, por cierto, le cede el penalti a Vinicius. No lo tiró bien Vinicius, ¿eh? Tuvo fortuna que la pelota se le coló por debajo del cuerpo. Pero bueno, fue un gesto altruista del francés con respecto al brasileño.
Totalmente, sí, porque él podría haber pensado en ir incrementando su cuenta de goles. y él entiende que Vinicius está pasando por un momento más delicado y seguramente anímicamente más bajo, y bueno, le dejó el penalti. Y luego además me gustó mucho también las publicaciones que hicieron ambos en las redes sociales, ¿no? Dejando claro que hay buen rollo entre ellos, que uno llamándole uno hermano a otro, en fin, que todo esto que muchas veces se habla acerca de que son dos futbolistas que mezclan mal o que tienen una incompatibilidad de caracteres fuera del terreno de juego, desde luego el otro día dejaron claro que están los dos por la labor de ser y hacerse amigos.
Y no faltó el golito de Mbappé, ¿eh? No faltó
por eso,
el golito
que al final incluso llegó ese gol.
Aunque se fue con un tobillo 14, un poquito lastimado.
Eso es lo que le fastidió un poquito a Mbappé al final. Dijo Xabi Alonso que ya había salido un poco molesto porque venía del partido contra el Kairat Almaty. Pero bueno, no es gran cosa. Nos dijeron después del partido que era un esguince leve de tobillo. De hecho, está con Francia, ha viajado con la selección para que le valoren allí los médicos. Si hubiera cualquier contratiempo o vieran que la cosa es más grave, me imagino que lo liberarían, pero en principio no es nada preocupante.
Más tanto, no también ha viajado con Argentina, a pesar de que ha salido también con una sobrecarga, ¿no?
Eso es, nos dijeron que también tenía una sobrecarga en los isquios de la pierna derecha, pero que tampoco era excesivamente grave, era algo leve, y en cualquier caso se ha marchado con Argentina para que le valoren. Hombre, yo creo que tampoco correrán ningún riesgo, teniendo en cuenta que Argentina solo tiene que jugar dos partidos amistosos.
Bellingham, que no ha ido con Inglaterra porque Tuchel le ha preferido darle oxígeno, supongo, porque acaba de salir de la lesión que acaba de salir bastante larga, sí mostró algo que vimos mucho en su primera temporada, y es la llegada. Tuvo dos ocasiones de gol, muy cerquita del área. Esto no lo tienen otros centrocampistas.
No. Fíjate, yo creo que fueron realmente los primeros minutos en los que se vio algo del Bellingham del primer año, de la primera temporada. Así que es esperanzador esos brotes verdes del futbolista inglés, que de momento lo tiene difícil para entrar en el once. Pero bueno, será cuestión de tiempo, y como dijo Xabi Alonso después del partido, yo creo que le van a venir muy bien estas dos semanas trabajo a pleno rendimiento con el resto de compañeros, poder trabajar, descansar y prepararse bien para el tramo siguiente de temporada, porque el calendario después de este parón para el Madrid es de unos partidazos tremendos casi todos.
Luego lo analizaremos esta semana, esto. 12 internacionales se van 12. Del Madrid, ¿no?
Sí, porque al Valverde también le han liberado, teniendo en cuenta también la paliza física que suele ser un jugador que acumula muchos partidos y muchos minutos. Ya digo, los sudamericanos no tienen partidos de clasificación, son todos amistosos, así que para que entrene, descanse. De hecho, hoy no ha trabajado en el césped, hoy ha estado haciendo gimnasio y sobre todo trabajo de recuperación. Así que Valverde y Bellingham, que habitualmente no estarían, se quedan en Madrid. Tchouaméni es otro de los que también se ha quedado porque está sancionado con Francia y no puede jugar. Así que se han ido 12. Los tres brasileños, Vinicius, Rodrigo y Militao, los dos franceses, Camavinga y Mbappé, Hausen con la española y Gonzalo con la sub-21 española, más Courtois, Alaba, Arda Güler, Brahim y Mastantuono. Aquí se han quedado 13 futbolistas, lo que pasa es que de los 13 hay 4 que todavía están lesionados, como son Carvajal, Mendy, Rüdiger y Alexander Arnold, que siguen trabajando en el dique seco.
Lunin no ha ido con Ucrania esta vez, y Endrick sigue sin contar para Brasil, porque claro, no está jugando, lógicamente, es imposible que pueda ir.
No, ahora mismo te diría que es el jugador número 23 de campo, porque si metemos ahí a Lunin, tampoco tiene pinta de que vaya a jugar mucho este año hasta que llegue la Copa. Es desde luego el futbolista con el que menos ha contado Xabi Alonso hasta la fecha.
Bueno, el Madrid se ha beneficiado de la derrota del Barça, 4-1 frente al Sevilla, merecidísima victoria del Sevilla, que fue muy superior al Barcelona. Gabriel, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, desastroso partido del Barcelona en Sevilla, sobre todo en la primera parte. El peor Barça de la era Flick, que pierde el liderato a las primeras de cambio en una semana negra. Derrota frente al PSG y paliza frente al Sevilla. Dos derrotas seguidas por primera vez desde diciembre del año pasado. Almeida desactivó por completo a Flick y el Sevilla ganó al Barça en Liga en el Sánchez Pizjuán 10 años después. La presión fue impecable y los desmarques desde segunda línea destrozaron a la defensa blaugrana. Al descanso se van con un 2-1 engañoso porque el Sevilla tiene otras tres ocasiones clarísimas y el Barça marca prácticamente la única que tiene en el último minuto. Ya en la segunda parte los de Flick mejoran, tienen ocasiones, pero no las aprovechan. Lewandowski falla un penalti y el Sevilla mata el partido. Así analizó Pedri el partido nada más terminar.
Los primeros 45 minutos del equipo ha sido horroroso, creo que no hemos jugado un partido tan malo como hoy y con balón no sabíamos salir de esa presión uno para uno que hacían ellos, falta de intensidad en defensa. Creo que bueno, tenemos que ver las cosas que hemos hecho mal y bueno, hay que hacer autocrítica, hay que mirar hacia adelante ahora a recuperar, y los que vayamos a la selección pues jugar con la selección, pero ya cuando volvamos pensar en lo que podemos mejorar para que no vuelva a suceder.
Partido horroroso, el peor que han hecho, falta de intensidad, tremenda la rajada de Pedri. y poco que destacar. Araujo y Koundé hacen un partido para el olvido. De Jong y el propio Pedri están irreconocibles. Ronnie falla un mano a mano y Olmo en su línea esta temporada. Quizá Rashford, que marcó su primer gol en la Liga. El partido, pese a ser un baño, no estuvo exento de polémicas, aunque Flick no quiso meterse en líos.
No me voy a meter si es o no penalti o si hay una falta previa en el segundo gol, porque al final es la decisión del árbitro. En la primera parte no jugamos bien, pero aprecio mucho la reacción que tuvimos en la segunda mitad. Y este sentimiento que tenemos ahora tiene que motivarnos para el resto de temporada.
El árbitro y el VAR aciertan en todas las jugadas. El penalti de Araujo, la inexistente falta sobre Koundé en el segundo gol, la mano en posición natural de Balde, el penalti de Januzaj y la rectificación en la roja de Peque.
El Barça, que se dejó la derrota en Sevilla, recordad el clásico, el 26 de octubre, creo, Carlos, que era, ¿no?
26 a las 4 y cuarto.
A las 4 y cuarto de la tarde, veremos si con Lamine o no. Entendemos que sí, que llegará para esa fecha. ¿Algo más de los madridistas, Carlos?
Pues nada, mañana vuelta al trabajo estos 9 futbolistas, más los 3, más los 4 lesionados, van a tener toda la semana de trabajo, de entrenamiento, hasta el fin de semana, que será cuando les dé libre Xabi Alonso, y ya el lunes volverán al trabajo para empezar a preparar la Liga con los internacionales que vayan incorporándose poco a poco.
Vamos con el Rayo, que ganó, falta le hacía al Rayo, ganó en San Sebastián a la Real Sociedad con un gol del Pacha Espino.
Vuelta, que buena, doblando la bola para Ratiu. Ratiu la mete por delante, es buena para el golpe. ¡Oh! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡No te creo, Pacha! ¡Gol!
El Rayo que gana el partido, que se sitúa por tanto en la tabla, en la 14ª plaza con 8 puntos, está ahora 2 por encima del descenso. Jugaron Batalla, Ratiu, Leyen, Pate, Cisi, Chavarría, Óscar, Valentín, Unai López en el doble pivote, De Frutos, Sisi, Álvaro en la línea de 3 y Alemão arriba. En la segunda parte jugaron Fran Pérez, Pedro Díaz, Enteca, Pacha Espino y Bertrud. No tuvieron minutos Mendy, Gumbau, Trejo, Bayu y Becerra. Y el gol llegó en el minuto 84, jugada ante Ratiu y Bayu, con remate final con la zurda del Pacha Espino. Segundo gol con el Rayo en 60 partidos del uruguayo. Laura, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, una victoria realmente balsámica para el Rayo Vallecano y para marcharse a este parón con cierta tranquilidad. Ahora mismo 2 puntos sobre el descenso, es la segunda victoria esta temporada y no ganaba desde la primera jornada de Liga en Girona. Así que bueno, pues se van bastante más tranquilos y con ese protagonista, como decías tú, inesperado, el Pacha Espino, que tan solo le bastaron 6 minutos en el terreno de juego. En el 86 marcaba ese único gol del partido, fusilaba en un contragolpe del libro del Rayo Vallecano, muy bien llevado por Fran Pérez, que pasa, hace un pase filtrado a Ratiu por banda derecha, que asiste al uruguayo para marcar ese primer gol. Ya había marcado en Copa, pero era el primer gol con el Rayo Vallecano en la Liga. Fue un partido bastante aburrido, la verdad. En la primera parte solo una ocasión clara de Jorge de Frutos. En la segunda la Real salió con mayor intensidad, pero Batalla estuvo también muy acertado con
Paradona
un
par
de intervenciones. Y bueno, pues al final, como decíamos, emergió esa figura del Pacha Espino, que bueno, en esta ocasión, y lo vamos a escuchar en palabras de su entrenador Íñigo Pérez, siempre había sido el cambio de lateral zurdo y poniendo siempre a Echavarría por delante de él. En esta ocasión fue al revés, de hecho así lo explica Íñigo Pérez, que se equivocó en el Metropolitano porque fue el mismo cambio. Esta vez dejó al Pacha Espino más adelantado en esa segunda línea
y por eso
llegó el gol del remate. Hablaba el técnico sobre ese cambio y también sobre la importancia, la inercia que les ha dado estas dos victorias, tanto en Conference como en la Liga.
Somos un equipo muy emocional, muy pasional. Cualquier victoria, como la del jueves o como las que tuvimos en la previa de Europa League, siempre impulsan a cada equipo, pero a nosotros nos ayuda muchísimo, porque esa pasión, esa energía, esa emoción que intentamos trasladar al fútbol se ve acrecentada y entonces nos genera de confianza. Y nosotros somos un equipo que, como todos, pero cuando estamos con buena energía y llenos de confianza, pues somos un equipo peligroso.
El cambio del Pacha Espino, no sé si te habías planteado que pudiera ser el que metía el gol él.
Mira, la realidad es que el partido en Metropolitano hago el mismo cambio y lo que hago es poner a Pacha Espino de lateral izquierdo y Pep Chavarría de extremo izquierdo. En el Metropolitano quizá me equivoqué, porque debía haber hecho lo que he hecho hoy, y fue mi cuerpo técnico el que sugirió esta propuesta. Hoy la hemos llevado a cabo, ha salido bien, y además es justo decir que el Pacha, cuando iba a salir al campo, me ha dicho que iba a marcar. Entonces acierto del Pacha, acierto del cuerpo técnico, y a veces el entrenador es el que peor decide todos.
Bueno, pues ahí estaba la anécdota, que había sido una en este caso había sido
premonitorio
lo del Pacha Espino, y que también su cuerpo técnico era el que le había dicho que mejor hacerlo de esa manera. Al final Patecís, que también fue sustituido,
que salió en camilla,
Sí, salió en camilla, parecía bastante más aparatoso de lo que fue. Ayer Íñigo también daba noticias tranquilizadoras, y al final hoy se ha confirmado que se ha quedado solo en un susto, porque Patecís va a acudir a la convocatoria con su selección con Senegal, así que el Rayo se marcha a este parón tranquilo, a espera ya del próximo rival, que será a vuelta de las elecciones contra el Levante, que está ahora mismo en la misma posición. Y tenemos ahí a Isi Palazón en el sorteo de la Copa del Rey, que es el que está siendo el encargado
el
de sacar
las
bolitas de primera división, pero todavía nos queda un rato porque estamos en el grupo 4 todos los madrileños.
Y están en el 1 o en el 2 todavía, o sea, en el 2, me
en
dice Carlos.
En el 3 yo creo que ya van, porque van por la zona de Cataluña, zona este, así que nos queda
el grupo 2,
que es Andalucía, y luego el grupo 4, que es el zona centro y todas las islas.
Me da que no vamos a saber el sorteo de Copa en este partido de la una. Están los dos madrileños, el Rayo y el Getafe. No están ni Real Madrid ni Atlético de Madrid, porque van a jugar la Supercopa. Sí está el Leganés, y el más modesto de los nuestros es el Inter Valdemoro, del que luego hablaremos, equipo de Autonómica, que se ha metido tras ganar al Universitario en Canarias por 1-3. El Rayo vuelve a la competición el domingo 19, como decía Laura, 6:30 frente al Levante, y luego tiene Conference el jueves 23, 7:45 en Göteborg frente al Haken. Rematamos la primera división con el Getafe, que perdió el viernes por 2-1 frente a Osasuna, y eso que se había adelantado en el marcador con un gol de Borja Mayoral, Gaby.
Sí, ya son 4 partidos sin ganar y 3 derrotas seguidas fuera de casa, pero es cierto que todavía están en mitad de tabla, a 5 puntos del descenso y aprovechando la renta que consiguieron en los primeros encuentros. La verdad que la fragilidad defensiva les está matando. Aucar ha empezado la temporada a un nivel muy bajo, alejado de lo que vimos de él en el Alavés, y Gené también está dejando muchas dudas, hasta el punto de ser suplente frente a Osasuna. Además, se están notando mucho la baja de Adrián Liso, pero sobre todo la de Uche. No hay nadie que estire al equipo para jugar en largo, pero tampoco tienen la capacidad para crear juego, lo que reduce mucho las posibilidades del Getafe de llegar a generar ocasiones. Lo más positivo del encuentro, Borja Mayoral, que se reencontró con el gol, y Luis Milla, que hizo otro partido excepcional. El parón llega en un buen momento para cortar la mala racha, pero cuidado, que a la vuelta reciben al Real Madrid y después tienen que visitar San Mamés.
Esto en primera división. En segunda división, el Leganés jugó el sábado pasado y ganó hace 2 días, en Andorra. Ganó 1-2 con un golazo extraordinario de Duc de falta directa. Una folla seca increíble, y luego otro gol de Naín, victoria 1-2, que deja al Leganés, después de 2 derrotas consecutivas en casa, si recordáis, en la 13ª plaza con 10 puntos. Está a 3 de la promoción de ascenso, pero solo 2 puntos por encima del descenso. Deportivo de La Coruña y Racing de Santander son los que comparten el liderato con 16 puntos, y ha sido destituido el entrenador del Sporting, Asier Garitano, el que fuera entrenador del Leganés. Perdieron ayer frente al Castellón 3-1, llevan 5 derrotas consecutivas. El Sporting, que lleva una racha realmente mala, está al 14º con 9 puntos, así que Asier Garitano destituido como entrenador del equipo asturiano. Y vamos con la selección española, porque hoy a las 8 de la tarde la selección se concentra. Va a ser semana de selección esta, ya sabéis, el sábado que viene, al martes siguiente, partidos de clasificación para el Campeonato del Mundo, y hay novedades con respecto a la convocatoria inicial, Bonilla.
Sí, se concentran con las ausencias de Lamine Yamal y de Rodrigo Hernández, que ayer se lesionó muscularmente ante el Brentford, y esta mañana la Real Federación Española de Fútbol ha comunicado su ausencia. Por otro lado, se ha llamado a Borja Iglesias en sustitución del futbolista del Barcelona, aunque todavía no se ha pronunciado en caso del futbolista del City, por lo que ahora mismo De La Fuente contaría con 25 jugadores para esta concentración. El jugador del Celta, Borja Iglesias, llevaba sin ir convocado desde marzo del 2003, aunque evidentemente está en una...
23, ¿no?
23, sí, del 2023, y lleva anotados 6 goles en 10 partidos, es decir, que está en una buena racha el jugador del Celta, como digo. Los dos partidos de España son ante Georgia el próximo sábado y ante Bulgaria el martes día 14.
Partidos de clasificación para el Campeonato del Mundo. La Sub-21 se ha concentrado esta misma mañana a las 12 en Las Rozas. Tiene un amistoso el jueves que viene en Guadalajara. Va a jugar frente a Noruega y frente a Finlandia. El segundo es partido oficial. Y os recuerdo, la selección Sub-20 está en el Mundial que se está disputando en Chile. Ya tiene rival, se ha clasificado para octavos de final. Derrotó a Brasil 1-0 con un gol de Iker Bravo. Juega mañana 9:30 de la noche en Valparaíso frente a la selección de Ucrania. Aquí ya es muerte súbita, ¿eh? Si ganas, pasas, y si pierdes, estás fuera del Campeonato del Mundo. La Copa del Rey está llevándose a cabo el sorteo de la Copa en este momento en Las Rozas, pero como han dividido geográficamente a los equipos, todos los madrileños están en el grupo 4 y están ahora por el 2 todavía, Carlos.
Acaba de terminar.
Acaba de terminar el
grupo
2.
Va a comenzar el sorteo del grupo 3, como dices tú, más o menos por cierta proximidad geográfica los están emparejando, así que todavía queda un ratito hasta que aparezcan los rivales del Rayo Vallecano y del Getafe. Bueno, hay cosas curiosas como ese emparejamiento entre la Sociedad Deportiva Negreira,
pero por lo del nombre, ¿no?,
equipo de preferente contra la Real Sociedad, pero simplemente porque el municipio al que pertenece, municipio de La Coruña, Negreira, no es por Negreira el árbitro, ya. Evidentemente. Bueno, algunos enfrentamientos con equipos de primera. Hay un Ourense Oviedo, un Puerto de Vega Celta de Vigo, un Guecho Alavés, pero en definitiva, como digo, los madrileños todavía les queda un rato para saber su rival.
No tenemos todavía emparejamientos. ¡Vamos con motor! Doble cita con el motor del fin de semana, la más reciente en el tiempo, el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, triunfo de Russell, séptima plaza de Alonso, décima de Sainz, título de constructores para McLaren, aunque crece la tensión entre Norris y Piastri. Juanma Fernández, director del programa de motor de Onda Madrid Pole Position. Juanma, buenas tardes.
Buenas tardes, José María, ¿qué tal, cómo estáis? Sí, gran actuación de nuestros pilotos en Singapur, que dieron mucho espectáculo y donde, por ejemplo, Fernando Alonso, nombrado piloto del día, tuvo que remontar incluso el error del equipo en la parada, con una dichosa turca que se atascaría y que le llevaría a perder 9 segundos. Más tarde, saldría a pista para deleitarnos, eso sí, con adelantamientos que dejaron la impronta de su varita mágica, llegando hasta la octava posición en meta, donde fue séptimo al final del día, tras ser sancionado Hamilton, con 5 segundos por superar los límites de pista una y otra vez cuando ya iba sin frenos. Y si la remontada de Alonso tuvo mérito, tanto más si cabe la de Carlos Sainz, que sería 18º y terminaría 10º en un circuito donde adelantar es muy complicado y donde el madrileño tuvo que aguantar 52 vueltas con neumáticos medios para hacer buena su estrategia que le llevaría a sumar en este fin de semana. Por delante, recordemos, fin de semana de mucho mérito de Russell, que completa con pole y victoria, donde fue segundo más Verstappen, que sigue recortando puntos a unos McLaren de Norris Piastri, que se las tuvieron tiesas en pista en ese arranque tras tocarse. Y eso sí, celebraron posteriormente el 10º título de constructores conseguido por su equipo en el día de ayer. Siguiente prueba ya será en 15 días. Nos marcharemos hasta Estados Unidos en el circuito de Kota, en Austin.
Y en motos, Gran Premio de Indonesia, triunfo de Fermín Aldeguer en MotoGP, segundo piloto más joven de la historia en ganar una carrera de MotoGP. Caída de Márquez, al que embistió Bezzecchi. Márquez está en Madrid para que los médicos valoren el alcance de su lesión en el hombro, del que ya se operó en su momento. Y en Moto3 ya tenemos campeón del mundo español, el sevillano José Antonio Rueda. Juanma, resúmenos todo.
Sí, en MotoGP, triunfo para Fermín Aldeguer, que le convierten además en el segundo piloto más joven de la historia, tras Marc Márquez, en conseguirlo en MotoGP, en lo que fue un día casi perfecto para los nuestros, porque hubo triplete nacional, con Pedro Acosta segundo y Alex Márquez tercero. Recordemos que además el triunfo en la categoría de Moto3 de José Antonio Rueda sella de la mejor forma posible el campeonato del mundo por parte del joven piloto andaluz. Las notas negativas, la caída de Marc Márquez, tocado en su neumático trasero en la curva 7 tras un error grosero de Marco Bezzecchi que se lo llevaría por delante, causándolo así una rotura de ligamentos en su clavícula derecha, otra vez en ese maldito brazo maltrecho en el que sufriría anteriormente las 4 operaciones. Hay que esperar ahora a la decisión de los galenos, ese parte médico que confirme cuánto tiempo podría estar Marc Márquez fuera de los circuitos, incluso perdiéndose las pruebas que quedan de este año en el campeonato. La segunda mala noticia del día, porque Manu González fue descalificado en Moto2, donde terminaría segundo. Los comisarios, recordemos, encontraron un software incorporado con una versión de la centralita no homologada por el campeonato. Por lo tanto, ahora se comprime y mucho el campeonato en esta categoría intermedia, donde sigue liderando Manu González, 9 puntos por delante, donde recordemos la siguiente cita será ya en Australia, coincidirá de nuevo con la Fórmula 1 dentro de 15 días.
Dos sonidos del Mundial de Motociclismo, el primero de Marc Márquez, nada más abandonar el circuito con el hombro, con el brazo en cabestrillo, está ya en Madrid para pasar pruebas médicas. Vamos a ver cuánto tiempo está de baja.
no te puedo decir que esté muy bien, pero dentro de lo malo ha salido barato. Parece que hay en la clavícula los ligamentos rotos, pero parece, no sé, es que no falta vuelo esta noche para Madrid y hago el chequeo bien perfecto a ver qué hay. Son cosas que pasan en las carreras, siempre digo que un día te pasará a ti, otro día le pasará a otro y hoy pues bueno, pensé que iba muy rápido este fin de semana y ha tocado, pues me ha tocado la rueda de atrás. Pasan cosas que pasan en la carrera, me ha venido a pedir disculpas y lo que digan los doctores, ese tiempo estaremos recuperándonos.
Ya campeón del mundo, vamos a ver cuánto tiempo está afuera, pero igual no corre en lo que resta de temporada, veremos el alcance de la lesión. Y luego hay un piloto tremendamente emocionado, se trata de José Antonio Rueda, un chaval de 19 años, campeón del mundo de Moto3 tras ganar ayer la carrera. Él es natural de Chabatales, un pueblo de Sevilla, un pequeño pueblo de Sevilla que le va a explicar cómo es. Estaba emocionadísimo, no podía evitar las lágrimas el chaval.
Después le quiero agradecer a mis padres todo el esfuerzo todos estos años. Pues bueno, por todos esos momentos que nos han costado un poco más, pero ellos se han esforzado para dármelo. Pero bueno, soy muy sentimental y creo que espero que a todos les haya servido, porque al final vengo de Chabatales, que incluso la gente de Sevilla no sabe ni dónde está. Ahí solo hay campo y cabra y tractores. Y bueno, hoy en día, hoy he cumplido mi sueño de ser campeón del mundo de Moto3.
Baloncesto, ha comenzado ya la ACB, primera jornada, el Real Madrid le ganó ayer al Gran Canaria 91-81 en el debut de Scariolo en la competición doméstica en esta temporada con el Madrid. Excelente día en el triple, 14 aciertos en 30 intentos. Oque, que anotó una canasta desde su propia pista. Y Jul, que metió un triple desde 10 metros, alcanzó las 2.000 asistencias en ACB. Sexto jugador que lo consigue. A pregunta de Adrián Méndez, compañero de Onda Madrid, esto es lo que decía Scariolo sobre Jul, al que ponía por las nubes tanto dentro como fuera de la pista.
Verlo ahí supone una sensación de tranquilidad, porque sabes que hay un jugador que todavía está jugando porque merece los minutos. Hasta este momento está mereciendo lo que está teniendo, además porque lo que la gente no ve luego en el día a día, en el ayudar a los compañeros, en el hablar en el vestuario, animar al que está un poco bajo, en el que incluso llamar la atención al que se ha venido un poco arriba, es una presencia preciosa y estoy bendecido por haberlo tenido tantos años.
El Real Madrid completa la semana el jueves a las 9 menos cuarto visitando al ASVEL Villeurbanne en Francia en la Euroliga, y el domingo a las 7 juegan Vitoria frente al Baskonia. En Primera Federación, jornada 2, Estudiantes 93, Guipúzcoa 88, segundo triunfo de los colegiales y primer partido de Fuenlabrada, que no había jugado en la primera vez, descansaba. Fuenlabrada 82, Melilla 73, y comenzó la Liga Femenina, perdió Estudiantes por 1 y en la prórroga frente al Guernica 89-88, y el Leganés redebutó en la máxima categoría ganando al Cádiz la 64-72. Territorio Madrid al tanto. Miguel Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal, del Toro? Buenas tardes.
Vamos con nuestro top 5 de lo ocurrido el fin de semana. Comenzamos por la Primera Federación, donde los dos filiales consiguieron la victoria.
Villarreal 1, Atlético Madrileño 3, el líder de la categoría, el Atlético Madrileño en el grupo primero. Alcorcón 0, Sanluqueño 0, empate contra un líder que se encerró, el Sanluqueño, hasta que llegó el Atlético de Madrid a ganar. ¿Y por qué te destaco al Real Madrid-Castilla en este caso? Porque a la quinta fue la vencida. Una sufrida victoria del conjunto de Arbeloa frente a la Ponferradina en el Toralín. 2-3 con goles de Manuel Ángel y César Palacios por partida doble en el 85. El tercero, con esta victoria, el filial blanco se queda a un punto de los puestos de salvación, así que es un balón de oxígeno, por fin.
En el top 4, el Parla Escuela, invicto en el grupo 2 de la Primera Autonómica. ¿Qué
Oye,
hizo?
Sí, tremendo lo del conjunto parleño, que acumula ya 12 de 12, invicto, y que lidera junto al Álamo y el Fortuna el grupo segundo de la Primera Autonómica. Esta semana venció 2-1 al Ciempozuelos, con un jugador menos desde el minuto 56 del partido. La resistencia desde la grada lo sufrió su entrenador, Jorge Murga.
Creo que no hemos salido bien y a partir de la expulsión, pues el partido se ha puesto peor y bueno, pues al final creo que es un partido que teníamos dominado y que al final lo hemos sacado, pues porque tenemos esa veteranía y eso de cara para seguir ahí arriba.
Al top 3 traemos al Fuenlabrada, que no ganaba y ahora ha cogido el hilo. Segunda victoria consecutiva.
No es nada disparatado que lo metamos en los micrófonos de Onda Madrid a cualquier equipo y lo resurjamos, porque ha ido para arriba el Fuenlabrada. Está tocado por la varita de Madrid al tanto del partido de la una, del enfoque, del partido de la onda. Fue ponerle una velita
y comenzar a ganar. Segunda victoria, como dices, consecutiva de los hombres de Robert Ortiz, esta vez frente a Las Palmas en Gran Canaria, 1-2, remontada incluida con los goles de Jorge Sarmiento y Santi Esteban. Se disparan los azulones y se quedan tan solo a 3 puntos del playoff de ascenso. Este es su entrenador, Robert Ortiz.
Pues hay que sentirlos, hay que defenderlos y hay que sufrirlos. Y el equipo ha tenido esa mentalidad, esa capacidad, esa fortaleza mental de venir a competir y venir con la idea muy clara de hacer lo necesario para llevarnos el partido. Creo que el grupo nos llevamos el partido por convicción, por determinación, por entrega, en definitiva por la personalidad.
Al top 2 traemos a Las Rozas, le metió 9-1 al Tres Cantos, nada menos.
Sí, sí, te lo confirmo, 9-1, esto es histórico, el último que lo hizo en tercera división fue la Alcalá, la Real Sociedad Deportiva de Alcalá, 9-1 al Tres Cantos, y esto es lo mejor, 4 goles de Costi, 3 de Juanito, es decir, un jugador marcó 4, el otro marcó 3, yo no sé cómo se repartieron el balón,
vale,
la
para
camiseta,
ser líder, ¿no?
Y van para ser líderes, sirve para ser líder, locura máxima en Navalcarbón, con el conjunto dirigido además por uno del Tres Cantos, como David Muñoz, ex del Tres Cantos, el enemigo amigo otra vez en casa y de nuevo actuando. Estas son las palabras del trigoleador Juanito, que lógicamente estaba muy contento, pero no se creía esto del 9-1.
Es verdad, siempre desde el respeto al Tres Cantos, por supuesto, que considero que el resultado a ver es un poco abultado. Al final yo creo que nunca he hecho 3 goles en mi vida. Costi pocas veces habrá metido 4, ¿no? Pero muy contento con la semana que hemos trabajado. Creo que se ha visto reflejado durante los 90 minutos. Muy orgullosos. Este resultado nos va a proteger muchísimo, sobre todo para afrontar ahora otra nueva etapa de cara a las siguientes jornadas.
Y en el top 1 traemos al Inter de Valdemoro, el más modesto de los nuestros, que va a jugar la Copa del Rey. Está en el bombo ahora mismo en el sorteo, pero todavía no está sorteándose el grupo 4 donde están los madrileños. Ganó 1-3 finalmente al Universitario en Gran Canaria.
Por descarte le va a tener que tocar el Rayo Vallecano o el Getafe. Yo no sé cuál de los dos prefiere, los dos son rivales lógicamente para que llene sus gradas y le sirva para temporadas posteriores. Como decías, el que va a jugar contra un Primera División que derrotó el pasado sábado al Universitario Fútbol Club no era fácil. La cuestión 1-3 en la vuelta de esta Copa Autonómica y los de Álvaro Plata que hacen historia en el fútbol madrileño. Enhorabuena, este es su director deportivo, Andrés Sanz.
Muy contento, muy orgulloso, hemos representado a Madrid muy bien y fue increíble. Queríamos dejar una imagen bonita de lo que es el fútbol de Madrid, contra un rival fuerte, un sitio muy complicado, pero bueno, eso se consiguió y ahora vamos a intentar seguir soñando, que soñando las cosas se pueden lograr.
¿Qué modestos tenemos en el bombo?
Pues mira, vamos a tener a la Real Sociedad Deportiva Alcalá, que en este año es segunda federación, al Rayo Majadahonda, al Artístico Navalcarnero y, lógicamente, a Inter Valdemoro. Lo están viviendo todos en sus sedes, así que mañana te traigo audio de todo lo que ha dado de sí el sorteo de Copa.
La Copa del Rey, que siempre es el torneo de los modestos. A las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
Hola José María, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy muchísimo fútbol. Resaca de jornada con el cambio del líder. El Barça ha arrasado en Sevilla, se deja ahí el liderato que recupera un Real Madrid en el que Kylian Mbappé no es el único goleador que está deslumbrando en el panorama fútbol, porque Harry Kane y Haaland han tenido un inicio de curso. Hoy vamos a comparar el de los tres, que es absolutamente apasionante. Como digo, resto de jornada con ese triunfo del Rayo Vallecano absolutamente también delicioso y un nombre propio. Hoy aquí en Madrid está Pau Gasol y le vamos a escuchar en los deportes de Telemadrid a partir de las 3 de la tarde, como también estaremos pendientes y les informaremos de todo lo que dé de sí el sorteo de la Copa del Rey y muchas más cosas.
A las 3 de la tarde, deportes en Telemadrid. Hasta aquí el partido de la 1, os quedéis en la mejor de las compañías, la radio, el informativo de las 14 horas con Ilia Fernández. Eso de las 7:05, una hora de información deportiva en el enfoque con Rodrigo de Pablo. El partido de la 1 vuelve mañana, fiel a su cita, a partir de la 1 en punto de la tarde. Hasta mañana, buen día para todos, adiós.
En Onda Madrid, el partido de la 1 con José María del Toro.